El Salmo 7, vamos a leer todo el Salmo. Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa de mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu vida. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha hundado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos hoy por medio de este salmo. Enséñanos más de tu justicia y más de nuestra confianza en la justicia de Cristo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A veces cuando leemos la Biblia encontramos frases o versículos que no entendemos o que nos confunden. Eso es normal. Sucede en la vida de cada creyente porque tenemos mentes finitas y limitadas. No tenemos el conocimiento pleno de todas las cosas. Entonces, cuando estudiamos la Biblia juntos aquí los domingos y llegamos a frases así, es muy importante que estudiamos y entendemos lo que Dios quiere decirnos, para que la siguiente vez que estás leyendo el pasaje puedas saber lo que significa en su contexto y cómo aplicarlo a tu vida diaria. Yo creo que tenemos una de estas frases difíciles en nuestro Salmo de hoy, en el versículo 8, cuando David dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Leemos esto y decimos: yo no puedo orar así. Yo no quiero que sea juzgado conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, porque todavía peco mucho. Porque necesito gracia y misericordia en vez de ser juzgado conforme a quien soy y lo que hago. No entiendo por qué David está orando así en este salmo. En el contexto de este Salmo 7 podemos ver parte de la solución. También tenemos que buscar en otras partes de la Biblia para poder entender plenamente lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces vamos a considerar todo esto mientras estudiamos este Salmo. El Salmo 7 es un contraste con el Salmo 6. En el Salmo 6, la semana pasada, estudiamos la disciplina de Dios. Que Él nos disciplina cuando pecamos para que regresemos a Él y al camino correcto. En el Salmo 6, David estaba consciente de su pecado y consciente de la disciplina de Dios sobre él. Pero en este Salmo 7 vemos lo opuesto. En este Salmo David habla de su inocencia. Estaba siendo perseguido otra vez por sus enemigos, atacado por ellos, calumniado y acusado otra vez por algo que no había hecho. Y David estaba tan convencido de su inocencia en este caso específico que habla muy fuertemente. Que es en parte lo que ya vimos. Pidió a Dios que le juzgara conforme a su justicia y conforme a su integridad. Eso tiene mucha aplicación para nosotros. Porque la pregunta tan fuerte es, ¿cómo podía David y cómo podemos nosotros decir que somos justos y merecemos ser rescatados de nuestros enemigos debido a nuestra inocencia, debido a nuestra justicia y nuestra integridad? ¿Cómo podemos hacer esto? Antes de empezar a ver esta parte, quiero que leamos Isaías 54:17. Vamos a usar este versículo como un tipo de bosquejo para estudiar el Salmo 7. Isaías 54 y el versículo 17. Isaías 54 y el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este versículo es un tipo de bosquejo del Salmo 7. Entonces vamos a hablar de los dos pasajes. Vamos a hablar de Isaías 54:17 y el Salmo 7. Porque vemos en este versículo, en Isaías 54, una persona siendo atacado, pero Dios prometiendo su juicio, prometiendo su ayuda. Y es lo que está pasando en el Salmo 7 también. David estaba siendo atacado por sus enemigos, ante todo por sus lenguas, en la falsa acusación de algo que él no había hecho. Y David pide a Dios por justicia, por juicio sobre sus enemigos, que es conforme al versículo de Isaías 54, la herencia de los siervos de Dios. La salvación vendrá de Dios. Dios actúa en juicio para salvar su pueblo. Y vemos en este Salmo 7 que los enemigos de David sí fueron castigados, y por eso él termina el Salmo en alabanza. Entonces vamos a considerar esta idea de clamar a Dios por justicia. Clamando por justicia. Que como cristianos rogamos por la justicia de Dios, el gran juez, cuando somos atacados y acusados falsamente, debido a la justicia perfecta que es nuestra en Cristo. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo cristianos somos atacados y acusados falsamente. En el versículo en Isaías 54 leemos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces vemos claramente que las armas sí son forjadas contra nosotros. Las lenguas sí son levantadas contra nosotros. Como cristianos, somos atacados y acusados falsamente. Eso sí sucede. Vemos eso también en Salmos 7, versículos 1 y 4. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todo que me persiguen y líbrame. David estaba sufriendo aquí, atacado por los que le persiguieron. En el versículo 4, David se defiende a sí mismo, diciendo que si él ha dado mal pago al que estaba en paz con él, que su enemigo le venza, que su enemigo tenga la victoria sobre él. Eso nos dice que David estaba siendo acusado falsamente otra vez, así como vimos en el Salmo 4. Él dice que no había hecho este mal, pero estaba siendo calumniado por sus enemigos, quienes dijeron que él había dado mal pago al que estaba en paz con él. Por lo que leemos en el título de este Salmo, y recuerden, el título es inspirado también, los títulos de los Salmos son inspirados. Por lo que leemos en el título de este salmo, esas acusaciones falsas llegaron de Cus, el benjamita, dice hijo de Benjamín, el benjamita. No sabemos quién era, él no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, pero parece que los ataques, las acusaciones falsas en contra de David llegaron de este hombre. Entonces vemos claramente que como cristianos a veces somos atacados, a veces nuestros enemigos forjan armas contra nosotros, a veces nuestros enemigos hablan mentiras y nos acusan, perdón, falsamente. Lo que hemos visto en salmos anteriores, lo vamos a ver en salmos que vamos a estudiar en el futuro también. Pero vale la pena repetir esta verdad. No deberíamos estar sorprendidos cuando somos atacados y acusados falsamente por los incrédulos, porque es algo normal en la vida cristiana. David lo experimentó y nosotros también. No sean sorprendidos cuando eso suceda. Pues es muy fácil entender. David estaba siendo atacado, acusado, nosotros también. Pero vemos en segundo lugar en este salmo que como cristianos tenemos el privilegio de pedir a Dios por justicia. Como cristianos tenemos el derecho, el privilegio de pedir a Dios por justicia. No tenemos que sufrir en silencio. Sino podemos y deberíamos clamar a Dios por su salvación de esos ataques y persecución. Si pensamos otra vez en el versículo inicial, Isaías 54, vemos que Dios promete que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que se condenará toda lengua que se levante contra nosotros. Esa verdad es sumamente importante, porque a veces parece que nuestros enemigos nos vencen. A veces parece que nuestros enemigos nos están ganando. Pero en este salmo vemos que David, como siempre, va directamente a Dios con sus problemas. Otra vez leamos los versículos 1 y 2 y 6 y 7. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que descargue mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará la congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Muchas verdades se repiten a través de todos los salmos, pero con un propósito, porque las necesitamos una y otra y otra y otra vez. Y aquí quiero que recordemos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso a Él en cualquier momento, en cualquier situación. Deberíamos ir directamente al trono de la gracia con nuestros problemas. Cuando somos atacados y acusados falsamente, antes de buscar ayuda en cualquier otro lugar. Dije eso hace algunas semanas, pero lo voy a repetir. Estoy aquí para ayudar. De punto un pastor es para pastorear. Estoy aquí para ustedes. Pero ustedes nunca, nunca, nunca deberían venir directamente a mí con sus problemas sin primero ir a Dios. Sin primero buscar a Dios en oración y en la palabra. Tiene que hacer esto primero, antes de buscar ayuda en cualquier otro lugar. Es lo que David hizo aquí, dijo en versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado. David sabía que es el privilegio de los hijos de Dios pedir a Dios por su ayuda y por justicia. Vemos aquí que David estaba siendo atacado ferozmente, perseguido, dice versículo 1. En versículo 2 habla de que no quería que su alma estuviera desgarrada y destrozada por sus enemigos, que son como leones feroces buscando la destrucción. Habla en versículo 6 de la furia de sus angustiadores. Entonces vemos que David estaba siendo atacado fuertemente, viciosamente. Y por eso David pide a su Dios, en quien había confiado, que se levante en su ira, que se alce en contra de sus enemigos, que se despierte en su favor, que regrese a sentar en alto para juzgar a sus enemigos. Versículos 6 y 7. Aquí David habla muy fuertemente. y reclama su derecho como hijo de Dios, que Él le proteja, que Él venza a sus enemigos. Pero la parte más impactante de las peticiones de David para salvación de sus enemigos, la parte más difícil de entender aquí, como vimos al principio, es la base de esta petición. En otros salmos hemos visto que David pide a Dios por ayuda basado en su misericordia, basado en el amor de su nombre. Aquí David basa su petición en la justicia. Y tenemos que considerar esta parte muy cuidadosamente para que entendamos y para que no caigamos en una falsa interpretación de este pasaje. Otra vez, leamos los versículos 3 a 5 de Salmo 7. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. David aquí declara su inocencia en términos muy fuertes. Dice a Dios que si en realidad él ha hecho lo que sus enemigos dicen que ha hecho, que él sea perseguido y vencido, que sus enemigos tengan victoria sobre él. Ellos le habían acusado de hacer mal a una persona que estaba en paz con él. Pero David declara que esto no es la verdad. Que de hecho él había libertado al que sin causa era su enemigo. Y esta frase sin duda habla de Saúl. ¿Recuerdan su historia? ¿Leen sus Biblias? ¿Recuerdan lo que pasó con Saúl? Saúl, como rey, estaba persiguiendo a David sin causa. Pero dos veces David tenía la vida de Saúl en sus manos, con la capacidad de matarle en este momento, y no lo hizo. Pues dice, era el ungido de Dios. Entonces, aquí cuando David dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, está hablando de Saúl, sin duda. Necesitamos como conectar las historias de la Biblia juntos, ¿no? Para entender el contexto. Entonces aquí David se defiende a sí mismo diciendo que no solamente no había hecho este mal en contra de alguien que estaba en paz con él, sino que aún había vivido en paz, tanto como posible, con una persona que quería matarle. Entonces esa es la primera respuesta, esa es la primera solución al problema potencial de este salmo. David no está hablando en términos generales. David no está diciendo que nunca ha cometido ningún pecado. No está diciendo que es inocente de cualquier pecado, sino el contexto aquí nos dice que David está diciendo que no había cometido el pecado específico de lo cual había sido acusado. ¿Sí? Es decir, David no está pidiendo a Dios que le juzgare conforme a su justicia porque no tenía pecado. Si estaba pidiendo a Dios que le juzgara conforme a su justicia en este caso específico, porque no había cometido ese pecado de lo cual estaba siendo acusado. Por eso en versículos 8 a 10 dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entonces David pide ser juzgado conforme a su justicia e integridad, sabiendo que Dios prueba la mente y el corazón, sabiendo que Dios podía ver su corazón y saber que David no había cometido este pecado. Entonces David no está diciendo que es completamente inocente de todo. No está diciendo, Dios, júzgame porque soy perfecto. No, está diciendo, Dios, yo no hice lo que ellos dicen que hice. Júzgame conforme a justicia porque soy inocente en este caso específico. ¿Okay? Eso debe ayudarnos a entender esas frases difíciles. David no está hablando en general, está hablando de un caso específico. Pero nosotros podemos ir aún más allá de lo que David está diciendo aquí. Porque cuando lo aplicamos a nosotros mismos, podemos pensar que aun cuando hacemos lo correcto, aun cuando obedecemos a Dios, aun cuando no cometemos un pecado del cual estamos siendo acusados, cometemos muchos otros pecados, y aun nuestro bien está siempre mezclado con pecado. Siempre. Porque todavía no somos perfectos en todo lo que hacemos. Por esta razón, aun sabiendo que David aquí está hablando de un contexto específico, un pecado lo cual no había cometido, probablemente de todos modos nos costaría mucho trabajo a nosotros decir: júzgame Dios conforme a mi justicia, sálvame porque soy recto de corazón. Porque aun cuando somos acusados falsamente, aun cuando no hemos cometido el pecado de lo cual somos acusados, casi siempre o siempre hay una actitud o un motivo o algo interno que no está completamente bien. Y si Dios nos juzgara conforme a su perfecta ley, en nosotros mismos fallaríamos la prueba cada vez. Cada vez. Por eso tenemos que salir temporalmente de este salmo y pensar en el contexto del resto de la Biblia. Porque sabemos como cristianos que Dios no nos juzga conforme a nuestra justicia, porque estamos en Cristo. Porque hemos sido limpiados y lavados en nuestros pecados por su sangre. Así que en el contexto más grande de toda la Biblia, entendemos que la única manera en la cual podemos decir esas palabras o palabras similares y pedir a Dios que nos salvara de nuestros enemigos debido a nuestra justicia e integridad es porque ya no confiamos en nuestra justicia humana, que es imperfecta, sino confiamos en el hecho de que somos vestidos en la perfecta justicia de Cristo. Si pensamos en el versículo en Isaías 54 que estamos usando para entender este salmo, podemos ver un poco de esto. Dice que Dios no va a permitir que ninguna arma forjada prospere contra nosotros, que se condenará toda lengua levantada contra nosotros. ¿Por qué? Dice el versículo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Dios nos rescata de nuestros enemigos, de sus armas, sus lenguas, no porque lo merecemos humanamente, sino porque somos sus siervos. Y este rescate y esta salvación es parte de nuestra herencia. ¿Pero quién recibe una herencia? Hijos, ¿verdad? Los hijos. Habla aquí de la herencia de los siervos. Así vemos que no son siervos normales, son hijos. Los hijos reciben la herencia. Dios salva a nosotros de nuestros enemigos, de sus ataques y acusaciones, no porque lo merecemos en nosotros mismos, no porque nuestra justicia humana es tan buena que Dios es obligado a ayudarnos, sino porque somos sus hijos. Estamos en su Hijo y así recibimos esta herencia de Él. Y hermanos, esa es la clave aquí. David pide la justicia de Dios basado en su inocencia, porque no había hecho lo que sus enemigos dijeron que había hecho. Pero cuando nosotros, aquí en la iglesia hoy, llegamos a este pasaje, puede ser una piedra de tropiezo para nosotros. Porque decimos: yo no puedo orar este salmo. Tal vez David aquí sabía que estaba completamente inocente. Pero yo veo mi propio corazón y yo no puedo orar así. Yo no puedo orar a Dios que me salvara porque soy justo y recto, inocente. Ese salmo me deprime más que me ayuda. Cuando sentimos así, es precisamente el momento de dejar de pensar en nuestra justicia humana y fijar nuestros ojos en Cristo y en su perfecta justicia que nos ha sido dada en la salvación. Nosotros podemos confiar que Dios nos va a rescatar y salvar ante todo porque somos sus siervos. Pero más que esto, pues somos sus hijos. Porque somos como sus hijos, estamos vestidos en la perfecta justicia del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Cuando entendemos esta parte, cuando vemos que sí tenemos el privilegio y el derecho de clamar a Dios por justicia cuando somos atacados y acusados falsamente, aún no siendo perfectos, aún siguiendo nuestras caídas, porque somos vestidos con la perfección de Cristo, entonces podemos confiar que Dios va a responder a nuestra petición. Es lo que vemos en tercer lugar en este salmo. Como cristianos, confiamos en el castigo y la destrucción de los enemigos de Dios. Como cristianos, confiamos en el castigo y la destrucción de los enemigos de Dios. Dicen, no, eso es muy fuerte. Hermanos, tenemos que apegarnos a la Biblia y no a nuestros sentimientos. Si ofendo a tus sentimientos, no me importa. En ese contexto, ¿ok? Otros contextos sí. En ese contexto no. Pues lo que la Biblia dice, como cristianos confiamos en el castigo y la destrucción de los enemigos de Dios. En nuestro texto de Isaías, dice que nuestra salvación vendrá de Jehová. Aquí en los versículos 11 a 17, en el Salmo 7, vemos cómo Dios actúa en contra de los incrédulos que son sus enemigos, y enemigos de su pueblo. Ven conmigo el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este versículo no es tan popular como Juan 3:16. Yo mencioné este versículo hace algunas semanas, pensando en el hecho de que no es solamente que Dios odia el pecado, sino también la persona que sigue en pecado sin arrepentimiento, la persona que no ha sido salva por la sangre de Cristo, está bajo la ira de Dios. Y creo que había algún malentendido hace semanas cuando platicamos de eso, porque, claro, hay misericordia común para todos, cristianos así como incrédulos. Claro, Dios amó al mundo tanto que mandó a su Hijo. Yo no niego esas verdades. Pero mi énfasis era y es que las personas que viven en pecado sin arrepentimiento, las personas que viven sin Cristo en este mundo, no pueden tener la confianza de que un Dios de amor va a salvarles el día final y aceptarles en el cielo. Si estás viviendo en tu pecado, si disfrutas tu pecado, si no ves tu necesidad de Cristo, Dios está airado contigo. Y no son mis palabras, son las palabras de Dios. Dios está airado contigo. Aquí dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Tú estás bajo su ira. Y eso no va a mejorar después de la muerte, sino vas a continuar bajo la ira de Dios para la eternidad. Es un aviso muy fuerte para aquellos aquí sin Cristo. Ya sean jóvenes, adultos, visitas, sea quien sea. Si no estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados para creer en Cristo y solamente en Cristo para la salvación, Dios está airado contigo todos los días. Tienes que reconocer esta verdad antes de cualquier otra cosa. Tienes que reconocer tu maldad y tus pecados y darte cuenta que en ti mismo estás perdido para siempre. Pero las buenas nuevas del Evangelio son que después de reconocer y ser quebrantado por tus pecados, hay una salvación para ti en Jesucristo. Si crees en Él y solamente en Él para la salvación, Él no te echará fuera. Ven a Cristo hoy para que seas el Hijo de Dios y bajo su amor, en vez de ser su enemigo y bajo su ira. Después, en los versículos 12 a 16, tenemos la imagen de Dios como Dios de guerra. Dice, afilando su espada, armando su arco, preparando armas de muerte, labrando saetas ardientes. Dice que Dios va a hacer que el impío caiga en el hoyo que ha cavado, que él va a sufrir el mal que había preparado para otro. Podemos ver esta verdad bien ilustrada en la historia de Amán en el libro de Esther. ¿Ustedes recuerdan esta parte de la historia? Amán quiso matar a Mardoqueo, un judío familiar de Esther, porque no se inclinaba ante él. Y por eso Amán construyó una horca para colgar a Mardoqueo. Pero al final de la historia, ¿ustedes recuerdan lo que pasó? Resultó que Amán fue colgado en la horca que él había construido en vez de Mardoqueo. Amán descubrió la verdad en los versículos 15 y 16 del Salmo 17, del Salmo 7. Pozo acabado lo ha hundado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y después de descubrir cómo Dios va a destruir a sus enemigos, David termina el Salmo, en el versículo 17, con alabanza a Dios, cantando al nombre de Jehová el Altísimo, el Dios sobre todo y sobre todos. La pregunta aquí es, ¿por qué tanta descripción del juicio de Dios? ¿Por qué David podía alabar a Dios por la destrucción de sus enemigos? Bueno, ante todo es esencial entender, como es la verdad en cualquier otro salmo, que aquí David no está buscando venganza personal. Está buscando ser rescatado de sus enemigos. Pero David se da cuenta de que Dios es más glorificado cuando el pecado es castigado. Ese concepto a veces es muy difícil para nosotros, porque vemos tanta injusticia en nuestro mundo y tanta injusticia en nuestro país, que es difícil creer que Dios es más glorificado cuando el pecado es castigado. Porque parece que Él no lo castiga. Pero recuerden que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y para Dios, 1,000 años como un día. Un día como 1,000 años. Dios sí es más glorificado cuando el mal es castigado y destruido, pero no siempre lo hace en nuestro tiempo. Tal vez nosotros nunca vamos a ver el castigo por tanta injusticia en nuestros días. Pero un día, Cristo va a regresar y va a destruir todas las huestes del mal. Mientras, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar por justicia. Claro, deberíamos orar así por nosotros, por justicia en nuestras vidas, por rescate de nuestros enemigos. Pero somos muy egoístas, ¿verdad? Pensamos mucho en nosotros. También deberíamos orar por justicia por la iglesia perseguida. Nosotros aquí en México no estamos experimentando nada de persecución. Vamos a ser honestos, nada. Pero tenemos miles y tal vez hasta millones de hermanos y hermanas en Cristo en el resto del mundo y en otras partes de México que sí están siendo atacados, acusados falsamente. Necesitamos orar el Salmo 7 por ellos, por la iglesia perseguida, orando que Dios juzgue a sus enemigos, que Él actúe conforme a su justicia y conforme a la justicia de su Hijo. Entonces, en vez de ser tan egoístas, nada más orar ese salmo por nosotros o por nuestra iglesia, vamos a pensar más allá de estas paredes y orar ese salmo por la iglesia perseguida, por justicia, por ellos. Y también deberíamos orar ese salmo, orar por justicia en nuestro propio país. Esa es la respuesta más importante cuando vemos injusticia en el gobierno, o trabajo, o familia. Compensamos un poco hace 8 días, ¿ustedes recuerdan que yo les di a ustedes 3 razones, o 3 pensamientos en cuanto al gasolinazo? Recuerden, por favor, que la respuesta del cristiano al gasolinazo no es compartir tantas cosas en Facebook, incluyendo muchas veces falsas noticias. La respuesta del cristiano al gasolinazo no es saquear tiendas, no es participar en manifestaciones en la calle. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En vez de usar las armas mundanas, necesitamos darnos cuenta de que tenemos las armas más poderosas de todas en contra de la injusticia que vemos en nuestro país: la oración y el Evangelio. México no necesita que nosotros como cristianos vayamos a participar en todas sus manifestaciones. Eso no va a hacer nada. No debemos pensar que estamos haciendo nuestra parte porque estamos compartiendo cada noticia que vemos en Facebook. Mira lo que está pasando en esta calle. Tenemos las armas espirituales que son más poderosas de cualquier otra cosa: la oración y el Evangelio. Orar por nuestro país y evangelizar nuestro país. Necesitamos más cristianos en México para que sirvan a Dios y no respondan de esta manera mundana a los problemas. Así como David pidió a Dios por justicia cuando era atacado y acusado falsamente, nosotros podemos orar a Dios no solamente por nuestros problemas personales, sino también por los problemas nacionales. Necesitamos orar que Dios juzgue al impío, que Dios sea el escudo de su pueblo, que Dios ejerza su justicia perfecta aquí en nuestro país. Y si no sucede mañana, o la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo año, o aún antes de que tú mueras, no pienses que Dios no te ha oído, sino que Dios está esperando su tiempo perfecto. Pero mientras vemos tanta injusticia, estamos orar, estamos evangelizar. Entonces, cuando tú eres atacado por los enemigos de Dios, cuando tú eres acusado falsamente, tú puedes clamar a Dios que te rescate basado en la justicia que es tuya en Cristo. Si eres cristiano, tú puedes decir como David: júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. No porque tu justicia humana es perfecta, sino porque Dios te ve vestido en la justicia perfecta de su Hijo. Y así Él va a descender en su tiempo y juzgar a sus enemigos. Pero no solamente cuando los enemigos mundanos nos atacan y nos acusan, sino nuestro enemigo Satanás, como león rugiente, también lo hace. Él es el acusador del pueblo de Dios. Quiero que leamos rápido en el libro de Zacarías y el capítulo 3. Vamos a ver si ustedes han estado estudiando sus libros de la Biblia, ¿no? Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Casi el final del Antiguo Testamento. Zacarías 3, 1 a 5. Libro de Zacarías, el capítulo 3. Y los versículos 1 a 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Estudiamos este pasaje hace años, cuando estudiamos el libro de Zacarías. Y aquí tenemos una ilustración increíble y perfecta de la justificación. Tenemos el hombre vestido de vestiduras viles, que son los trapos de inmundicia, los intentos de hacer buenas obras para merecer la salvación. Satanás está a su lado, acusándole. El hombre no tiene ninguna defensa. El hombre no puede decir nada porque en realidad sí es culpable. Pero Dios viene a su lado, reprende a Satanás, le calla. Y manda a Josué que estas vestiduras viles sean quitadas y que sea vestido con ropa de gala. Simbolizando su pecado fue quitado. En su lugar le fue dada la justicia perfecta de Cristo. Pues no me digan que Cristo no está en el Antiguo Testamento. No me digan que la salvación no se encuentra tan claramente en el Antiguo Testamento. Aquí está. Ilustrado de manera increíble. Eso explica lo que Dios hace en la salvación. Naturalmente, todo ser humano está perdido en pecado, esclavo a su pecado, no ama a Dios, no quiere nada que ver con Dios. La Biblia dice que nadie es justo, nadie es bueno. Naturalmente, no somos los hijos de Dios, sino sus enemigos. Por eso, aún nuestros mejores intentos para ganar la vida eterna, aún con todas nuestras buenas obras, para intentar merecer el cielo, no son aceptables ante Dios. Son trapos de inmundicia. Es como que estamos vestidos en vestiduras viles. En este estado, no podemos acercarnos a Dios. No podemos pedir acceso a su presencia, porque es un Dios completamente santo, completamente apartado del pecado. Pero leemos en Efesios 2, las dos más grandes palabras de toda la Biblia. Pero Dios, Dios en su gran amor, en su misericordia, mandó a su Hijo al mundo para vivir en perfección, para que nosotros podamos recibir su justicia, recibir su perfección. Y así ser salvos y acercarnos a Dios y tener la confianza en la vida eterna con Él. Como cristianos, ya no estamos vestidos en ropa sucia, sino vestidos en la ropa perfecta de Cristo. Eso no quiere decir que eres perfecto. No es algo que mereces. La salvación es por pura gracia, por el puro amor de Dios para con nosotros. Pues cada persona aquí tiene que hacer esta pregunta. ¿Tú sigues en tu ropa sucia intentando merecer tu salvación y la vida eterna? ¿O te has arrepentido de tu orgullo en pensar que puedes merecer algo de Dios y le has rogado por la salvación que solamente en su Hijo? ¿Qué has hecho? Aún como cristianos vemos que Satanás sigue acusándonos. Eso no termina cuando ya somos salvos. Como hizo con Job, en los primeros capítulos de ese libro. Aún nuestra propia carne sigue acusándonos. 1 Juan 3:20 leemos que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pues necesitamos esta confianza en la justicia regalada, en la justicia de Cristo, porque sin esta confianza vamos a vivir agobiados por nuestros pecados, vamos a vivir agobiados por las acusaciones de la carne, del mundo, de Satanás, y no vamos a poder vivir en paz si estamos confiando en nuestra justicia en vez de entender que ya tenemos la justicia de Cristo perfecta y dada a nuestra cuenta. Cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que Él ha quitado a nosotros esta vestidura vil, que nos ha vestido con ropa de gala, con la perfección de su Hijo, entonces vamos a poder orar el Salmo 7 con confianza, Porque no dependemos de nuestra justicia humana, sino en la justicia perfecta de nuestro Salvador. Muy rápido, podemos pensar en Cristo también este salmo, porque Cristo pudiera haber dicho a su Padre, antes de su crucifixión, cuando estaba ante el juicio de Pilato, cuando fue castigado físicamente por los romanos, Cristo pudiera haber dicho: Padre, no merezco eso, sácame de aquí porque soy inocente, júzgame conforme a mi justicia. Cristo es la única persona en toda la historia que tenía el derecho de pedir por el juicio de Dios basado completamente en su propia justicia perfecta. Pero no lo hizo. De hecho, no podía haberlo hecho porque desde la eternidad pasada había hecho un pacto con su Padre para sufrir todo esto por nosotros. ¡Qué gran! Gran amor de nuestro Salvador para con nosotros, que Él sufrió todo físicamente y espiritualmente para salvarnos, aun cuando sí era inocente. Ya terminando, podemos y deberíamos usar este salmo para orar. Eso que estamos aprendiendo en cada salmo. ¿Cómo orar estos salmos? ¿Cómo orar más bíblicamente? Cuando tú estás sufriendo los ataques y las falsas acusaciones de los incrédulos, tú tienes todo el derecho de clamar a Dios por juicio, clamar a Él por justicia. No porque la mereces en ti mismo, no porque nunca has hecho nada malo para merecer esta persecución, sino porque estás vestido en la perfección de Cristo. No pidas por venganza personal. No te desanimes cuando no ves la respuesta inmediata, porque Dios hace todo su tiempo perfecto. Pero sí, clama a Dios por justicia, pero no solamente por ti, también por la iglesia perseguida, por los hijos de Dios que están sufriendo mucho hoy en día. Y oren este salmo para nuestro país, que Dios tenga misericordia de México. Que Dios nos use a nosotros para evangelizar a más personas aquí, para que sean salvos y sirvan a Dios. Es la única esperanza para México. La única esperanza para México se encuentra en la iglesia. Se encuentra en la evangelización, se encuentra en un avivamiento. Sin un avivamiento, este país va directamente a la destrucción, como cualquier otro país. Oren por México. No saquean nada. No pierden su tiempo en las manifestaciones. Hablen de Cristo. Oren por justicia en este país. Porque como cristianos podemos rogar por la justicia de Dios, el gran juez, debido a la justicia perfecta que es nuestra en Cristo. Vamos a orar. Padre, demos gracias por la justicia de Cristo dada a nuestra cuenta. Que ya no estamos confiando en nuestras obras para la salvación, sino estamos confiando en lo que tu Hijo ha hecho. Te pedimos por cualquier persona aquí que todavía no está confiando así, cualquier persona aquí que todavía sigue confiando en sus buenas obras, que sigue intentando merecer la salvación. Abre su corazón hoy, Señor, para que pueda ver que eso es imposible, que necesita rogarte a ti por la salvación en Cristo sin ninguna obra suya. Ayúdanos como cristianos cuando estamos pasando por esas persecuciones y ataques a orar a ti, clamar a ti, pero no basado en nuestra justicia humana, sino basado en la justicia que ya es nuestra en Cristo. Ayúdanos a entender este perdón de pecado que es completo. Que nunca vamos a estar bajo tu ira, porque Cristo sufrió toda ella en la cruz. Y por eso, aunque sí tenemos que trabajar y esforzarnos, lo hacemos en confianza, confiando en la justicia de Cristo. Enséñanos, te pedimos, Señor. Usa algo en este mensaje para cambiarnos esa semana. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.